espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días de nuevo. Seguimos en la sintonía de COPE Jaca hasta las 2 con toda la información, la mejor información de nuestra diócesis, la diócesis de Jaca. Tenemos 6 grados y medio ahora mismo en la calle Mayor y un día espectacular, cielo despejado. En un instante saludamos a nuestro obispo, don Julián Ruiz Martorell. Después repasaremos las lecturas, como siempre, de este próximo domingo y hoy con protagonistas como Miguel Lafuente. Vamos a saludarle en un instante, un lujo está aquí conmigo en los estudios de COPE. Y también hablaremos con María José Gasca, del COF Alto Aragón. Pero lo primero es escuchar a nuestro obispo, don Julián Ruiz Martorell. Don Julián, adelante.
Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. El martes 19 de abril de 2005, desde el balcón central de la Basílica Vaticana, Su Santidad el Papa Benedicto XVI dijo: queridos hermanos y hermanas, después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. El pasado lunes 11 de febrero, el Santo Padre nos sorprendía con estas palabras: después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Y añadía: en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Entre ambas alocuciones hemos sido testigos de la hondura teológica, de la delicadeza espiritual, de la enorme humildad y de la capacidad de sacrificio del Santo Padre. Su última decisión engrandece el relieve de su personalidad. Sobre su renuncia afirmó en la audiencia del 13 de febrero: lo he hecho con plena libertad para el bien de la Iglesia, tras haber orado durante mucho tiempo y haber examinado mi conciencia ante Dios, muy consciente de la importancia de este acto, pero consciente al mismo tiempo de no estar ya en condiciones de desempeñar el ministerio petrino con la fuerza que éste requiere. Y nos daba una clave: me sostiene y me ilumina la certeza de que la Iglesia es de Cristo, que no dejará de guiarla y cuidarla. Agradezco a todos el amor y la plegaria con que me habéis acompañado. Y continuaba: seguid rezando por mí, por la Iglesia, por el próximo Papa. El Señor nos guiará. Debemos apoyar al Papa con nuestra oración intensa y agradecida. Nuestra plegaria se une a la de toda la Iglesia para que el Señor siga acompañando al Santo Padre, le conceda fuerza física y aliento espiritual. La oración expresa nuestra profunda gratitud, nuestro sincero reconocimiento por todos los dones con que el Señor nos ha bendecido durante este pontificado, por su magisterio firme y consistente, por su cercanía a los jóvenes, por su proximidad con los enfermos y sufrientes, por el vigor de sus esfuerzos en favor de la unidad de los cristianos, por la claridad de sus palabras, por el talento expresado en sus escritos, por su amor a la Iglesia, por el año de la fe, por el sacrificio personal que le han supuesto sus desplazamientos durante los viajes apostólicos, por su presencia constante en los grandes acontecimientos eclesiales. Nuestra plegaria también se orienta hacia el Espíritu Santo para que suscite el pastor que la nave de la Iglesia necesita en estos momentos. Hacemos nuestra la oración de la misa para elegir un Papa. Oh Dios, pastor eterno, que gobiernas a tu Grey con protección constante, te rogamos que por tu misericordia infinita concedas a la Iglesia un pastor que te agrade por su santidad y sea útil a tu pueblo por su vigilante dedicación pastoral. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
Gracias, don Julián Ruiz Martorell. Llegamos a este domingo, día 24, segundo domingo de Cuaresma. En la cumbre del monte, el lugar por excelencia de la manifestación de Dios, Moisés y Elías conversan con Jesús. Y desde lo profundo de una nube, la voz de Dios proclama quién es Jesús. Una magnífica escena en la que Lucas representa la esencia misma de la fe. Si nos preguntamos quién es Jesús, aquí está la respuesta. Si nos preguntamos qué tenemos que hacer, aquí nos lo dicen: escucharle. Estamos como Abraham, que se tropezó con una llamada de Dios y una promesa que parecía poco convincente. Pero Abraham se fió de Dios, dejó su tierra y se lanzó al desierto. 22 para las 2, sintonía de Cope Jaca. Está conmigo Paola Vandrés. Paola, de nuevo, buenos días.
Hola.
Ya vamos a buenas tardes casi, porque vamos a hablar de esta noticia que estamos contando, este óleo robado en una iglesia de Zaragoza y que ha sido entregado hace una hora y media al Museo Diocesano de Jaca, nuestra diócesis. Pero además de Paola, está conmigo aquí todo un lujo, Miguel Lafuente, como decía antes, es el canónigo penitenciario de la catedral y arcipreste del arciprestazgo Jaca Verdún. Don Miguel Lafuente, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de que esté con nosotros. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias. Pues bien, gracias a Dios.
Bueno, vamos a hablar de muchos temas referidos al Papa Benedicto XVI, valiente y humilde, como hemos contado estos últimos días, pero antes me gustaría una primera valoración de esta noticia que estamos contando hoy. A raíz de esta investigación de la policía hemos recuperado una pieza muy interesante, ¿verdad?
Una pieza muy interesante que hacía unos años había desaparecido de la iglesia de Piratajara. No sabíamos por dónde podía ir la pesquisa a la hora de actuar la policía buscando la pieza, pero últimamente hemos tenido la suerte que expuesta allí en una exposición en Londres, a la venta.
¿Qué cosas?
Pues eso es lo que nos pasa. Allí han descubierto que aquella tabla era la que se estaba buscando, que procedía de la iglesia de la parroquia de Piratajara.
Paola, ¿qué ha dicho el obispo?
El obispo se ha felicitado enormemente. Hay que tener en cuenta que es una muy buena noticia para la diócesis, también evidentemente para la iglesia de Piratajara, que es donde se robó la obra, y desde luego palabras de agradecimiento y satisfacción.
Pues un triple sentimiento, sentimiento de reconocimiento a todas las personas que han colaborado para esta feliz restitución, gratitud por la seriedad y por la eficacia con que se ha desarrollado el trabajo, y simultáneamente responsabilidad, porque tenemos un amplísimo y riquísimo patrimonio que hemos de custodiar y hemos de poner siempre al servicio de la fe y de la cultura.
La imagen es de San Sebastián, ¿no?
Uh-huh.
¿Algo más se ha dicho interesante al margen de lo que hemos contado?
Se ha resaltado la calidad de la obra, por supuesto, ten en cuenta que hay gente que entiende más. Nosotros, los periodistas, uh-huh, hemos estado bien atentos a las explicaciones. Y también destacable el director general de policía, que obviamente ha agradecido enormemente la labor de la policía, porque ten en cuenta que después de tantos años pues ha tenido que investigar muchísimo también. Ahora se está inmerso en la investigación para conocer la autoría del robo y ya veremos si tenemos más noticias de ello.
Sí, sí.
También importante porque la obra está ahora en el Museo Diocesano. Estará,
¿sí?,
unos días en la sala capitular del Museo Diocesano, pero hay que recordar que se robó en la iglesia de Piratajara, con lo cual es muy probable, es normal y totalmente lógico que la iglesia quiera volver a ver su obra, la obra que le pertenecía.
Lógicamente.
Con lo cual, a partir de unos días, estará unos días en el Museo Diocesano, pero sí que han confirmado que se comenzarán algún tipo de reuniones o contactos para ver qué se hace con la obra y si se traslada y cuándo.
Piratajara, que es Zaragoza, pero es diócesis de Jaca, ¿no?
Diócesis de Jaca.
Cinco Villas, ¿no?
Cinco Villas.
Por
el Partido Judicial de Jaca de los Caballeros.
Exacto. Bueno, pues una muy buena noticia que hemos conocido en las últimas horas y aquí estamos contando en COPE. Miguel, cambiamos de tercio, si te parece. Y
como quieras.
Hablamos, como no, de Benedicto XVI. Decía yo, valiente y humilde. ¿Cómo lo defines tú a Benedicto XVI, don Miguel?
La palabra esa que dices, humilde, es la que en este momento está más impresionando a todo el mundo. La humildad con que el Papa ha procedido en este último momento de su vida. Ojalá sean muchos años los que le quepan ahora a él para gozar de todo lo que significa la entrega que esta edición va a tener a la oración, al silencio, al recogimiento en la casa de este monasterio.
Sí,
de
que hemos
iglesia,
conocido en los últimos días, ¿no? Ya con las fotos y todo. Sí, sí.
La sorpresa de estos días es precisamente que ha querido terminar su pontificado pues con un retiro, unos ejercicios espirituales que suele hacerlos cada año en el Vaticano y que es precisamente la mejor forma de poder terminar unos 8 años que han sido auténtico lujo de un Papa en la Iglesia de Cristo.
Hacemos un recorrido por estos 8 años, porque lo último, casi casi más anecdótico que otra cosa, fue la creación de la cuenta de Twitter del Papa, pero han sido 8 años muy intensos, ¿verdad?
Pues intensísimos, porque si hablamos del magisterio que el Papa ha tenido durante estos 8 años, pues recordando las 3 grandes encíclicas que ha editado él, la primera, llegando a lo que él llama el centro de la vida de la Iglesia, que es la caridad, el amor de Dios, pues Deus Caritas es aquella primera encíclica, verdadero lujo de un teólogo, de un filósofo, de un hombre auténticamente sabio y de un hombre de fe. El Papa publica aquella primera encíclica, luego la segunda, la Esperanza Spe Salvi, también otro de los monumentos importantes dentro de la vida de la Iglesia, el centro de nuestra fe. Publicó otra después, en este momento de crisis que está viviendo todo el mundo, la que llamó la Caritas in Veritate. Ahora estamos esperando que publicara la tercera sobre las 3 virtudes teologales, sobre la fe. Dicen que no lo va a publicar el siendo Papa. Por tanto, nos quedamos con la esperanza de otro de los monumentos importantes para este año de la fe. Sin embargo, ha publicado cantidad de cosas. La catequesis que nos ha hecho los miércoles, tradicional día de la semana en que el Papa se presenta ante los peregrinos que van a Roma, pues ha sido verdaderamente lujo si pensamos las catequesis sobre los apóstoles, las catequesis sobre los santos padres, las catequesis sobre los escritores eclesiásticos medievales. Cada una de estas catequesis ha sido una auténtica lección de sabiduría, de filosofía, de teología, de fe, de un hombre que está tan centrado en la palabra de Dios que ha sido un auténtico lujo de oración, de vivencia espiritual, de experiencia religiosa cristiana. Lo que este hombre nos ha dado es una sorpresa. Lo conocíamos los años de teología de estudiantes, luego los primeros años míos de sacerdote, leer aquellas publicaciones primeras que hacía el Papa, que estaba pues a la altura de lo que eran los grandes teólogos de aquel momento, Ranner, que junto con Ranner publicó algunas de las obras, en colaboración los dos, luego la publicación de tantas obras de teología que explicábamos cuando explicábamos teología, pues es auténtico lujo. Luego de Papa.
Sobresaliente, ¿no?
Sobresaliente, pero cum laude, pero sí, sí, máxima sí. Cum laude.
Miguel, dicen que no hay mal que por bien no venga, y yo creo que esta decisión del Papa Benedicto XVI ha servido para que muchísima gente, conociendo la noticia, se haya acercado más a la Iglesia, ¿no?
Sí, grande ha sido su pontificado. Lo eleva aún de categoría al final con que está procediendo en este gesto de humildad tan profunda. Es acontecimiento singularísimo el que está haciendo el Papa a la hora de renunciar, sin precedentes en la historia del papado. De los 265 papas que ha tenido la historia de la Iglesia, este es el que más manifiesta la auténtica libertad con conocimiento de causa, con una auténtica conciencia de quién es él. Antes, cuando el señor obispo de Jaca nos decía pues el documento de la renuncia, lo estaba comentando, estaba leyendo, pues estaba diciendo que él había tomado plena conciencia de la debilidad de las fuerzas que tenía, que no podía seguir él con tanta responsabilidad en el gobierno de la Iglesia.
Claro, con tanta intensidad como hay que llevar este...
Sí, pero este acontecimiento es de tal categoría que no tenemos perspectiva histórica en este momento para valorarlo. No tardará mucho tiempo, alguno está diciendo, que es este gesto digno de ser proclamado santo. Mirad que el martirio es definitivamente lo que da la nota para poder decir este hombre ha sido un santo. Pues esta renuncia al sumo pontificado, en este momento en que tanta gente se está aferrando al poder, al dominio, al tener.
Es una demostración.
Este es una demostración de que él sabe que lo importante de la Iglesia de Cristo es servirla en la medida en que Cristo quiere que se le sirva.
Preguntas que se harán los oyentes y que yo le transmito. Don Miguel, ¿puede renunciar un papa?
Puedo renunciar un papa, claro que puedo renunciar. Está previsto incluso en el Código de Derecho Canónico, está allí diciéndose que cuando un papa se encuentre en las condiciones en que él en este momento se está viendo él a sí mismo, puede renunciar. Poner condiciones que lo haga con entera libertad. Y eso lo dice el Papa en el documento de la declaración, en que dice que él ya deja el sumo pontificado y queda la sede de Pedro vacante. Dice, pues lo hace plena libertad.
Claro, sí, sí, con que no estuviese libertad. Condicionado por nada, evidentemente.
Nadie lo condiciona,
por supuesto.
Y luego la segunda condición que pone es que lo manifieste de una manera formal. O sea, que se tenga expresamente toma conciencia y dice a todo el mundo que él está renunciando y la motivación por la que lo hace.
Sí, como el día que lo dijo, efectivamente. Me gustaría que nos hablase del caso de Celestino V, que es muy curioso, por lo menos seguramente los oyentes, yo tampoco sabría explicarlo bien. Cuéntenos, Miguel.
Bueno, el Papa Celestino V era un monje ermitaño que estaba viviendo la experiencia religiosa de la santidad, búsqueda de la santidad, y que llevaba a la Iglesia nada menos que 2 años con sede vacante, la cátedra de Pedro, y que a él lo fueron a buscar y casi a empujones pues lo eligieron papa. Era en el mes de julio del año 1294. En el mes de agosto de ese mismo año fue consagrado obispo. Ya se elevó tomó la posición de la cátedra de Pedro, pero no duró más que 3 meses, hasta diciembre de ese mismo año 1294. En esos 3 meses lo que había sucedido en su pontificado pues había sido un pontificado enormemente débil, hasta tal punto débil que todo el mundo se aprovechaba de las circunstancias y que uno sacaba de allí lo que podía, hasta tal punto que él se sintió sin fuerzas y encomendó el gobierno de la Iglesia a 3 cardenales para que fueran ellos, pero todos los demás se opusieron a aquella situación. y a él no le quedó más remedio que renunciar. Y renunció. Renunció, se marchó otra vez a la situación del ermitaño que había vivido antes, pero cuando se eligió al pontífice siguiente, el Papa Bonifacio VIII, pues entonces casi sorprende que tuvieran que recluirle en un monasterio por el riesgo que había que sus seguidores pudieran pues volver a hacer que aquel que había sido papa pues continuara siendo papa, y lo recluyeron en un castillo de Fumone, y allí estuvo hasta 2 años después que murió.
No me sabía yo
pero
la historia.
No, el Papa Celestino V, que luego lo proclamaron santo, y es San Celestino V, uh-huh. Este pues había vivido una situación en que se sentía incapaz también, débil, ante lo que era la situación que se encontraba en el entorno que le rodeaba, y tuvo que renunciar. Pero uh-huh. Aquella renuncia no fue una renuncia plenamente libre. Las condiciones que había, la libertad no solamente es lo que sucede en nuestro entorno, que nos dejan hacer las cosas, nos impiden hacerlas, entonces somos o no somos libres por lo que sucede en nuestro entorno, sino también lo que sucede en nuestro interior, que a veces nosotros mismos estamos condicionados por nuestras propias debilidades. No somos libres. Libre es una situación muy alta.
Eso le pasaba a Celestino V.
Pasaba a Celestino
V. Vaya, vaya. Bien, muy interesante.
Otras situaciones han sido mucho más dolorosas, porque, uh-huh. Por ejemplo, en el siglo XV, 1415, pues allí ya se juntaron a menos que 3 papas, entre ellos el nuestro, el aragonés, el Papa Luna, Benedicto XIII. Bueno, este si hubiera sido papa hubiera sido muchos años, desde 1394 hasta 1423 hubiera sido papa, pero también lo fue antipapa declarado por aquella pugna que la política del reino de Aragón, a la que él se sentía más inclinado, contra los franceses, que fueron los que motivaron tanto. Estábamos entonces en Aviñón y entonces lo eliminaron, pero junto a Benedicto XIII estaba Alejandro V, duró poco tiempo. Estaba también Gregorio XII, que se consideraba en aquel momento el papa legítimo. Estaba también el papa Juan XXIII, de aquel entonces, del siglo XV. Todos estos tuvieron que renunciar al Concilio de Constanza, etc.
¿Miguel Lafuente hace quinielas sobre el futuro papa o no?
Pues no hago quinielas porque es el Espíritu Santo y allí la situación es mucho más complicada. Es la sabiduría divina que es la que va a dar a la Iglesia de hoy el Papa que esta Iglesia necesita, y al mundo de hoy el Papa que este mundo necesita.
Bueno, pues terminamos ya. Don Miguel Lafuente, ¿algo más que quiera añadir? Porque desde luego la figura de Benedicto no se puede resumir en pocos minutos, y la sabiduría de Miguel Lafuente tampoco se puede resumir en pocos minutos, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido.
Muchas gracias. Pero lo que te podría decir es que tenemos la suerte de haber tenido un Papa impresionante, el Papa Benedicto XVI. Será siempre el Papa Benedicto XVI. Ahora estamos diciendo, bueno, ¿y cómo lo vamos a llamar ahora en estos años que él viva? Pues Benedicto XVI. ¿Cómo llamamos al Papa Pío XII y hace muchos años que murió, 1958? Pues Papa Pío XII.
Ya está.
Y a Pablo VI, y a Juan Pablo II, y a Benedicto XVI. Pues el orden de los papas, pues siempre tendrá ese nombre. Hemos tenido la suerte durante todo el siglo XX de grandes, grandes, grandes papas, todos ellos con categoría de santidad además y sabiduría divina. Empecemos con el primero, León XIII, San Pío X, Benedicto XV,
etcétera, etcétera, etcétera,
etcétera, etcétera, pero llegamos Juan XXIII, Benedicto XVI.
Bueno, pues el próximo jueves, cita importante, es el día clave en el que ya termina el pontificado de Benedicto XVI, jueves 28. Valiente y humilde, que renuncia a su ministerio como obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Hoy, haciendo un pequeño esbozo, pero creo que ha sido más que suficiente, de la figura de Benedicto XVI, de nuestro Papa, con Miguel Lafuente, canónigo penitenciario de la Catedral de Jaca y arcipreste del arciprestazgo Jaca-Verdún. Si algún oyente quiere saber más, que vaya a verle a la catedral, ¿no, Miguel?
Muchas gracias, sí.
Un placer enorme y hasta la próxima, Miguel.
Un gozo hablar con vosotros.
Gracias a Miguel Lafuente. Es la 1:00 p.m. y 52 minutos. Sintonía de Cope Jaca en el 106.6 de la FM. Recta final del espejo, el espejo de la Iglesia en Jaca, y es momento de saludar a María José Gasca, es psicóloga del COF Alto Aragón, del Centro de Orientación Familiar. María José, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros, ¿qué tal todo?
A vosotros, muy bien.
Bueno, vamos a hablar del COF, de este Centro de Orientación Familiar Interdiocesano, que hacéis una labor fundamental, ¿verdad, María José?
Pues creemos que sí.
Sí, desde luego, yo considero que sí, y vamos a explicarlo durante los próximos minutos a los oyentes, porque ¿qué es el COF, María José?
Vamos a ver, pues el COF es un centro de orientación familiar, en realidad es un espacio de atención a todas las familias. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacemos? Pues atender a lo que cada persona, bien como familia, como parejas, como individuos, consideran que necesitan ayuda en un momento determinado, y entonces nosotros lo que hacemos es intentar prestar esa ayuda.
Máxime en este momento tan problemático, ¿no?
Sí, la verdad es que se ha acentuado en los últimos años, podríamos decir, muchos conflictos de pareja, principalmente por las circunstancias profesionales que se están viviendo en esta crisis, que afecta y manifiesta de una manera más radical todavía, pues a veces problemas de base que no se habían visto hasta ahora.
No, desde luego, es un momento muy delicado y lo vemos día a día.
Sí.
¿Con qué casos os encontráis, María José?
Pues a ver, principalmente atendemos a parejas, ¿vale?, en conflictos de pareja en los que suele haber problemas de comunicación, y luego pues a veces lo que hay son planteamientos muy diferentes dentro de la pareja de cualquier circunstancia de la vida, ¿vale? Eso cuando no hay niños. Cuando la intervención se hace con familias, lo que se hace es atender principalmente a veces a problemas de conductas en los hijos, problemas con las normas y valores, problemas de dependencias en uno de los miembros de la pareja, a veces también cuando uno de los cónyuges tiene enfermedades mentales, y luego lo que también hay es demandas de intervención individual, pues a veces en estados de ansiedad, de depresión. Sí. También vienen personas que ya están separadas para ver un poco cómo afrontan toda la problemática añadida que hay en estas situaciones. La verdad es que es un abanico muy amplio.
Tu papel como psicóloga en el COF, fundamental, ¿verdad?
Creemos que sí, estamos dos personas, somos dos psicólogos los que estamos aquí ahora, sí. Y luego también tenemos la ayuda de una trabajadora social.
Tenéis como lemas el respeto a las personas y su dignidad, el tratamiento comprensivo e interdisciplinar de los problemas y el secreto profesional.
Sí, consideramos que es básico defender estos tres principios, primero para que las personas se sientan plenamente acogidas y sepan que este es un espacio, pues no solamente intentamos que sea confortable, sino que atendemos a las demandas y a las necesidades que nos presentan, y sobre todo que no va a ser nunca un espacio en el que de alguna manera consideren que no están protegidos, porque aquí, claro, se trabaja aspectos muy personales e íntimos de cada individuo.
Muy de dentro de cada uno, ¿no?
Exacto.
Supongo, María José, que coincidirás conmigo que hay muchas personas que acuden a vosotros, pero quizá no es el sitio adecuado donde deben ir, ¿no?
Sí, a veces nos pasa que vienen, que sí que hay una problemática de pareja, pero que en realidad lo que hay es una problemática de dependencia, pues bien por un problema de alcoholismo o de consumo de otras sustancias. Entonces lo que hacemos es derivarlos a otros centros. En ese caso, pues en Huesca tenemos Proyecto Hombre, que trabaja muy bien, una unidad que se llama la UASA, que es la Unidad de Intervención de Adicciones. Luego vienen otras personas, pues que, o familias, que también presentan una problemática de que no saben dónde dirigirse para cubrir determinadas necesidades, y entonces los ponemos en contacto con servicios sociales del ayuntamiento. Si necesitan asesoría jurídica, también los derivamos a un servicio que presta el ayuntamiento. En fin, estamos en relación con otras series de profesionales que, cuando consideramos que la necesidad tiene que ir enfocada en esa dirección, pues hacia allí un poco los vamos encauzando.
¿Estáis en Huesca? ¿Para localizaros, dónde?
Estamos en Huesca, en la calle Manuel Ángel Ferrer, número 2.
Perfecto. Teléfono muy sencillo, 974-70-2403.
Exactamente.
Es muy fácil, 70-2403.
Sí.
Y estáis, por supuesto, en horario de mañanas y de tardes.
Sí, estamos toda la semana, de lunes a viernes, en horario de mañanas de 9:30 a 1:30 y de tardes de 4 a 6.
Fantástico, María José. ¿Algo más que quieras añadir? Yo creo que hay que valorar lo importante que es este Centro de Orientación Familiar Alto Aragón y la labor tan decisiva que hacéis con muchas personas que acuden al mismo.
Yo, si me permites, me gustaría simplemente destacar primero que estamos al servicio de todos los que consideren que necesitan una ayuda, un apoyo, un asesoramiento en un momento determinado, y sobre todo que es importante el trabajo de prevenir situaciones de crisis en la pareja y en la familia, que a veces, de no trabajar en un principio, tienden a desembocar en un deterioro de la convivencia familiar y muchas veces en carencias afectivas y educativas de los hijos. Entonces, que es importante quizás en un un primer momento, pues acudir a centros como este.
Con ese mensaje nos quedamos. Hoy explicándonos perfectamente lo que es y lo que hace el COF Alto Aragón, la psicóloga del centro, María José Gasca. María José, muchísimas gracias, un beso y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Es la 1:58 PM, momento para repasar las principales noticias de nuestra diócesis. Desde aquí hasta las 2 tenemos 2 minutos para hacerlo. En primer lugar, tenemos un retiro de cuaresma para sacerdotes y consagrados. Será en el Monasterio de las Madres Benedictinas mañana sábado día 23. Tenemos también una celebración penitencial hoy a las 5 de la tarde en la parroquia del Inmaculado Corazón de María de Jaca. Las siguientes citas el próximo viernes 1 de marzo a las 8 en Santiago, el 8 de marzo también viernes, también a las 8 en la Santa Iglesia Catedral. El próximo lunes es 25 y arranca la Semana de la Familia, del 25 de febrero al 1 de marzo, siempre a las 8 de la tarde todos los días en la Casa Diocesana. Este año tiene por título Curso para Novios y Matrimonios Jóvenes. Y desde la parroquia del Inmaculado Corazón de María de Jaca nos invitan a un retiro para laicos con el lema Dios sale a tu encuentro. El lugar va a ser en Benitas, en el Monasterio de las Madres Benedictinas, y las fechas son desde el próximo 1 de marzo, viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, con cena incluida, y hasta el sábado, viernes y sábado, el sábado día 2 también con la cena incluida. El precio es 44 euros y las inscripciones se pueden hacer en este teléfono. 36 08 75, 974 36 08 75. El último día para inscribirse, atención, es el próximo martes 26. Noticias de nuestra diócesis con las que llegamos a las 2. Buenas tardes.
106.6 FM, Cope Jaca.